¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guitarristas, un podcast de pedales, equipos y guitarras. Hoy vamos a hablar con Manuel Sánchez Viamonte, un guitarrista del Matón Policía Motorizado, uno de los dos. Ya hablamos con Gusti en otro episodio. Y bueno, Manu es un personaje hermoso. Y yo siempre recuerdo verlo antes de tocar haciendo yoga y que me haya llamado la atención, porque dentro del rock, cuando ellos todavía eran unders, era raro ver un tipo así. Y creo que eso define un poco cómo encara él el instrumento y cómo es como persona. Es un tipo que va desde lo espiritual a tocar. Disfruten de esta charla con Manuel Sánchez Viamonte, o Pantro Puto, como se llama en Él Mató a un Policía Motorizado.
Una vez iba Gusti caminando por la calle y mira así un kiosco de revista y dice: ah, mira, una tapa de una revista, la misma guitarra de Manu, qué loco. Y mira bien, no, es Manu. Me han sacado una foto, yo estaba ahí como con los pelos en la cara, no decía nada del matón ni nada, era una foto. Era algo increíble lo que estaba tocando.
Claro, bueno, ya fue.
Fue como una revelación. Como, ¿qué onda esto? Y me acuerdo después tocar, por ejemplo, guitarra comunista, estar ensayándola, y sentir como si me iban erizando los pelos del brazo. Che, esto está genial.
Está bueno.
Bueno, posta que ahí.
¿Cómo llegaste a tocar la guitarra?
Mi primera guitarra, empecé a tocar. Mis viejos me mandaban una a un profesor, ¿cómo era? De la apellida, creo que era Salinero, que en realidad venía a casa, me enseñaba mi guitarra y a mi hermana Mora el teclado. Y nada, yo era muy vago, era muy chico también, y no estaba tan interesado en ese momento. Entonces mis viejos siempre hacían el chiste de decir: Juan Salinero, devuélvenos el dinero. Cuando veían los pocos progresos que hacía con el instrumento. Pero siempre fui muy... Era una guitarra que era de mi viejo, que se le había regalado mi mamá para un aniversario, un cumpleaños, no me recuerdo. Una guitarra criolla muy linda. Y mi papá, cuando era adolescente, tuvo un accidente que se cortó el brazo, sí, y perdió la sensibilidad de la mano izquierda.
No.
Él toca la guitarra y no pudo tocar más porque no sentía los dedos. Así que, nada, medio que la guitarra había quedado ahí.
¿Qué, un abandonada. Peso tenía la guitarra?
Sí, ahora es que pienso, la verdad.
tenía una carga.
Yo estaba tocando y miraba y estaba mi papá mirando en la puerta. No, mentira.
Dale, dale.
No, siempre ellos re relajados. Nunca me presionaron a nada, por supuesto.
Pero bueno, venía el profe y te daba ahí unas...
Venía el profe, me daba las clases, yo mucho no prestaba atención. Esa fue la primera vez que empecé a tocar. Después, con el tiempo, empecé ya en la secundaria, empecé a ir yo por motu propio. Y pedí de regalo para una Navidad una guitarra que era una Silver Cadet. Pedí una guitarra eléctrica.
Sí.
Y me trajeron una Silver Cadet, que era de Ibanez, me parece. Y el amplificador, y me di un amplificadorcito Crate, que estaba buenísimo, tenía el botón de distorsión muy...
Bien de los 90, ¿no?
Sí, re granjero. Y yo feliz.
Era como medio metalera la viola.
Era medio metalera, sí. Nada, y ese fue mi primera guitarra real. Y ahí empezamos a tocar con los chicos del secundario, en realidad con los chicos son Gato, que tocan los 107 Faunos,
sí,
y Massa, Nicolás, un chico que hace mucho que no lo veo, que toca el bajo. No teníamos batería.
Pero ahí vos tenías la viola y el ampli.
Sí.
Y ya habías como aprendido a tocar un poco más, digamos. Ya...
Ponele, comillas.
Pero te tocabas un tema.
Pero sí, un tema de Nirvana.
Ibas por ahí, por la distorsión.
Sí. Tenía el librito de El Cancionero de Nirvana, y tocaba todo con quintas.
¿El Cancionero de dónde lo sacaste?
Lo compré, creo que en Eco Music.
El sí. Toco y Canto de Nirvana.
Claro, tal cual. Sí, empecé a aprender con eso, realmente, las cosas que más me interesaban.
¿Y el profe? ¿Cambiaste de profe?
Fui cambiando de profe, tuve varios a lo largo de mi juventud. Iba uno En musicalidad 41.
Musicalidad 41.
Ahí en 19. Sí, era un profe ahí más metalero.
Que sabía, bueno. Te llamaban Fatos.
Sí. Pero yo siempre fui muy vago para estudiar.
¿Pero vago por qué decís? O sea, ¿no te interesaba como tocar más rápido?
Fácil. Sí, pero me frustro fácil, eso me di cuenta.
Si no te salía, lo abandonabas, digamos.
Claro, me salía, tocaba así un cacho y abandonaba ahí. Pero bueno, con la constancia de ir haciendo eso, fue quedando mínimamente algo. Pero sí, fue ahí.
¿Y en ese momento vos decías, yo quisiera tocar así y no me sale, o no te importaba mucho el...?
Yo en realidad... ¿sabes qué? No quería emular canciones o guitarristas, sino quería tocar mis propios temas, que componía así.
Claro. Entonces no era vago, era que no te interesaba.
Sí, pues, sí, no sé. Siempre sentí que no tenía un... Tipo, yo le veo a Gusti, compañero en el Mató, y el toque toca perfecto cualquier cosa, claro. Cualquier instrumento, es así, tiene ya como un don. Bueno, vos también.
No, yo no.
Vos sí. No. Y no, yo, pero... a mí me cuesta mucho más, soy más trabajador.
Yo soy más de tu estilo.
Y nada, pero bueno, tenía mis canciones, siempre me gustó componer.
O sea, arrancaste a componer con la banda con Gato y ahí ya iban con canciones de ustedes, digamos.
Sí. Tocamos un día el bachiller en el Colegio Nacional. El último día de clases. No sé si está bien que cuente esto, pero... Porque es bastante triste. Pero yo, por ejemplo, no sabía que las guitarras se afinaban.
Ok.
A ver.
¿Vos pensabas que quedaba afinada del profesor?
Yo pensaba que era como cuando la calibrás, ponele que ya la sé y ya queda. Por ahí, alguna que otra vez hay que afinar. Bueno, no entendía ese concepto. No
tenías ese dato.
Sí.
Bueno, yo me acuerdo de estudiar con mis amigos y era, bueno... ¿Vos cuándo la afinaste? Y el martes, listo. Entonces claro, la tuya está afinada.
Sí, bueno. Así que tocamos el día del bachiller, cualquier cosa, canciones nuestras, cualquier cosa. Ya, aparte estábamos todos borrachos, veníamos de toda la noche de caviar de la fiesta, y esto era el otro día. Pero bueno, ahí le perdí el miedo al escenario, porque me subí a tocar, yo cantaba también en esa banda. Y estuvo bueno como eso, como un bautismo... Así, de fuego.
Fuerte. Ahí te podrías haber echado para atrás.
Sí. Estuve a punto. Estuvimos a punto, decíamos, nos miramos, che, ¿qué hacíamos? ¿Vamos a tocar o no? Porque tocaban todas bandas re virtuositas, así, del colegio. Fuimos nosotros, que éramos nada que ver. Todo, las guitarras desafinadas, todo, en cualquier cosa. Pero estuvo bueno haberlo hecho.
¿Y después de eso, cómo seguiste? Ahí dijiste, bueno, ahí averiguaste que se afinaba, todo eso después.
Ahí empecé a averiguar un poco más. Para no pasar ese papelón de vuelta. No, igual, todo bien. Sí, bueno, y esa banda fue medio el germen del Mató, en definitiva.
¿Ahí lo conociste al Chango? ¿Cómo fue?
Claro, en realidad, sí. Teníamos, primero sumamos a Diegui, a Koji, para que toque la batería. Pero nos faltaba baterista. Después, bueno, se fue Massa, el bajista. ¿Y quién estaba tocando el bajo? Bueno, sí, ahí lo llamamos a Chango, en realidad. Ahí empezó, lo llamamos a Chango, que justo estaba sin banda. Venía de Aneurisma, que era una banda grunge, así medio referente de acá de la ciudad, de nuestra generación.
Que tocaban en casas y
sí,
en ese plan,
sí,
¿no?
Tocaba,
en esa época.
Bueno, Aneurisma está buenísimo. Tocaba Jos Goyeneche, que era el cantante, y Willy tocaba la batería, de Valentín los Volcanes, claro. Sí. Y medio que, bueno, lo llamamos a Chango, que estaba ahí, estaba sin banda. Nunca había compuesto una canción, Chango, en ese momento.
Maldito.
Así que, así, la lotería, todos los boletos.
Perfecto. Sí.
No, increíble. Y eran canciones mías al principio. Entonces esas canciones en quintas, las grabábamos, qué sé yo. Y un día cayó Chango, dijo, tengo esta canción, a ver. Y era, creo que era, la primera creo que fue Nuestro Verano. O Sábado, no, Sábado.
Sábado.
Sí, bueno, una de esas dos. De repente era algo increíble lo que estaba tocando.
Claro, bueno, ya fue.
Fue como una revelación. Como, ¿qué onda esto? Y me acuerdo después tocar, por ejemplo, guitarra comunista, estar ensayándola, y sentir como se me iban erizando los pelos del brazo. Che, esto está genial.
Está bueno.
No, no, posta que ahí dije, ¿qué onda esto?
¿Y vos ahí con la viola ya tenías el crate y la Ibanez o ya habías cambiado?
Tenía... No, todavía tenía el Crate y la Ibanez en ese momento.
¿Y algún pedalcito habías conseguido o solo la distor del equipo?
Al principio era la distor del equipo. El primer pedal que tuve fue un Dédalo, que fue creo que el primer Dédalo que se hizo, que era un...
Capo, ustedes eran amigos de...
Nosotros grabamos el primer disco de Elmato, lo grabamos con Miguel Canel, que es el que después hizo Dédalo. Bueno, en ese momento lo estaba empezando a diseñar, los primeros pedales, y le compré este pedal, que era un overdrive, medio un muff, así. Y me acuerdo que...
¿Cuál era, el Kamikaze?
No, no tenía nombre.
No tenía nombre todavía.
Era como una caja grandota, con el simbolito de Halo, que era distinto al de ahora.
Sí.
Estaba muy lindo, era muy loco, porque era un pedal artesanal... Como que era. No, yo nunca había visto eso.
Novedad total.
No, novedad total.
Bueno, ahí ya tenías el Dédalo.
El Dédalo lo compré, claro, fue cuando grabamos el primer disco, después de grabar el primer disco del Mato, en realidad. Que bueno, a él me lo había prestado ahí para usar. Y cuando abría el compartimento para las baterías, había un papelito y decía: felicitaciones, sos el comprador del primer pedal Dédalo, qué sé yo. Así que es
hermoso.
Es algo que siempre
lo tenés.
Digo. No sé dónde está. ¿Sabes qué?
Se lo prestaste. Lo
perdí, se lo presté a alguien. No sé dónde habrá quedado. Pero está bueno, sí, es una reliquia.
Bueno, ahí arranca el Mató, ya con esa grabación, esos dos temas, y vos ahí decís, bueno, tengo que comprarme otra viola o qué sé yo, o no te importaba mucho en ese momento.
Sí. Sí, me importaba, pero en realidad empecé a usar la guitarra de Willy era. Willy tenía una guitarra que le había comprado muy barata a un amigo, una Telecaster. Uh-huh. Y yo empecé a usar esa, que me la prestaba. Tendría que haberme comprado una en su momento. Bueno, en realidad, al toque me compré otra. Pero bueno, primero usé esa guitarra y un día se la robaron, la habíamos dejado en Sala B. Y nada, la robaron de ahí y bueno, ahí sí, tuve que comprar una guitarra. Y no, ya era cualquiera, seguir usando instrumentos prestados.
Aparte ya está, habían empezado a tocar.
Y ya estamos tocando.
Bastante.
Sí.
Bueno, igual el Chaco estuvo un montón de años sin
bajo.
Sin bajo.
Sí.
Sin ampli.
Sí, Guti también. Sí. Estábamos tocando con guitarras prestadas, pero bueno, a medida que empezamos a tocar más, y ya la gente que nos prestaba los instrumentos no estaba tan contenta con eso. Claro. Y ahí. En realidad, la primera guitarra que me compré, en definitiva, porque la Silver Cadet era un regalo,
sí.
Fue una Toronado. Fender Toronado.
Una cosa rara.
Cosa rara. Sí.
Yo me acuerdo que la vi y dije, uy, esa viola.
Sí. Era muy linda estéticamente, muy linda. Sí.
¿Y dónde la sacaste?
La compré en un local de ahí de la calle esta de Buenos Aires.
Talcahuano. ¿Te trataron bien?
Creo que sí. Fuimos todos, me acuerdo que fuimos todos, toda la banda, y nada, íbamos ahí viendo la guitarra, todo un paseo.
Con la guita en el bolsillo.
Sí, todos así como mirándonos, contentos. La primera vez que iba al Talcahuano, iba con Gusti, que Gusti sabe más de guitarras, entonces me iba a asesorar. Y nada, vimos la Toronado y estaba hermosa, era color...
Es una Fender como una especie de Jazzmaster, sería.
Sí.
En realidad, no.
Es un modelo que... Fue el primer modelo hecho íntegramente diseñado en México.
Okay.
Esa era su particularidad. Ya no se hace más. Tiene dos. También después tuvo una versión yankee que tenía como unas rayas tipo de carreras, ¿viste? Uh-huh. Estaba linda también, pero qué sé yo. Era rara. Y estaba buena. Ahora que lo escucho, no tiene... La sigo teniendo, por supuesto, pero no tiene el cuerpo que tiene las guitarras que tengo ahora. Y era muy linda, era roja, es roja, tipo Cherry.
Sí, así. Yo te vi tocar con esa varias
veces. Sí, toqué bastante con esa. Sí. Una vez iba Gusti caminando por la calle y mira así un kiosco de revista y dice, ah, mira una tapa de una revista, la misma guitarra de Manu, qué loco. Y mira bien, no, es Manu. Me han sacado una foto, yo estaba ahí como con los pelos en la cara, no decía nada del matón ni nada, era una foto.
Una foto de rock.
Una foto de rock, rock. Yo estaba re rock, con así medio grunge y con la tornada ahí.
Bueno, la otra vez cuando hablé con Gusti, que es como la otra parte de este capítulo, porque ustedes para mí son dos en el sentido de que son bastante simbióticos para tocar. Como...
Y nos complementamos, sí. Creo. Sí.
Contó que después llegaron a los amplis, a los Fender. Sí. ¿Eso fue por ahí con la tornada o fue después?
No, fue después. Fue un poco después, no tanto.
O sea, ¿seguiste con el Crate un tiempo? ¿Con el pedal de
Sí, Dano? No. Ahí ya siempre pedía prestado los equipos. Una vez le pedí prestado uno a Miguens, Miguel Ward.
Sí.
Y no sé por qué desapareció el transformador del equipo.
De esos que y eran 110-220. Mira.
Sí.
Sí, sí.
Yo creo que no tuve la culpa, pero...
Se quemó.
Se perdió.
Ah, ok.
No sé. Y bueno, no lo usé más.
Sí,
fue, sí, sí. Era medio así todo, ir pidiendo equipos prestados y nada. Sobreviviendo con eso. Sí, después compramos los...
Queda claro al final que lo importante no es tampoco que te compras y que no te compras, ¿no? Sino
no,
que se toca.
Sí, sí, primero tocar, obvio.
Vos tenés una cosa, yendo a lo de tocar, que te quería preguntar, desde el principio que te vi tocar, desde que arrancaron hasta ahora, como muy de mantra.
Sí,
como
puede
que
ser.
Vos vas por un lugar que tiene más que ver con el clima que con lo que se despliega de... ¿Siempre te interesó más eso que...?
Sí. Yo creo... Me gusta mucho eso, es verdad. Cuando toco en vivo, sobre todo, entro como una especie de estado así. No diría meditativo, pero medio me abstraigo totalmente de lo que pasa alrededor. Por eso a veces hago caras re estúpidas y cosas así. Después me doy cuenta, uy, qué boludo. Pero bueno, en el momento no me doy cuenta, estoy ahí.
No las practicás las caras, digamos.
No las practico. No, debería. Sí, me gusta la repetición, por ahí, también por una cuestión técnica, que me sale más fácil eso. Uh-huh. Por ahí arpegios continuados y repetitivos. Porque eso, aparte, Gusti, con las melodías de Santi y con las melodías de Gusti en las guitarras, y ahora, bueno, de Chatri también, como que le dan otro vuelo, van variando todo. Así que...
Eso es como el obrero ahí,
Sí, ponele, el que cimienta ahí, así, el que está ahí abajo. Y cuando puedo meter alguna melodía también, todo muy sutil, apenitas, y también repetitivas.
Claro.
Sí, sí, es verdad, suelo hacer eso.
Y bueno, después del atoronado vienen los Fenders, los valvulares, qué sé yo.
Sí.
Y me imagino que ahí también unas... empezás a querer sumar algún pedalcito más.
Sí, bueno, ahí ya había sumado alguno. La... Overdrive de voz, la amarilla. Un Big Muff, que está buenísimo. ¿Qué más? Bueno, después, más adelante, conseguí el Rat, que reemplazó al Big Muff.
El Rat, nunca tuve Rat. ¿Cómo es el Rat?
Y está bueno. Yo lo uso como doble distorsión, ponele.
Claro, para subir.
Para subir, para explotar en algunos momentos. Y tiene una cosa así como... un sonido muy lindo, así como muy espacioso. ¿Qué más? A ver, después, bueno, Dédalo. También tuve varios pedales de Dédalo. Esto ya llegando ahora. No sé si me estoy adelantando.
No, como sea, como fue la
dinámica.
No importa, tranqui, vamos y venimos. Pero digo, después de ahí tenías la Toronado.
Sí.
¿Y cuándo cambias de viola?
Bueno, yo me pasa que transpiro mucho cuando toco.
Okay.
Y quemé los micrófonos del atoronado por la transpiración.
Ah.
Algo extraño, pero pasa, al parecer.
Mirá.
Entonces yo me da cuenta que empezaba a sonar mal, no sé. Y no era, lo mandé a un luthier y estaban los cables de adentro quemados.
Claro.
Con sudor.
Qué loco.
Sí, muy raro.
Dejaste todo.
Sí, sí, sí. Por ahí tendría que haberla cuidado más y limpiarla después de cada recital. Eso lo empecé a hacer después, a secarlas, al menos. Pero sí, quemé los micrófonos, se los cambié, les puse unos Seymour Duncan. Pero también ya estaba buscando otro sonido, porque la sentía medio flaca a la Toro. Y ahí me compré una Telecaster.
Una Fender.
Una Fender Telecaster mexicana, que ahora pasó a ser mi guitarra, mi segunda guitarra.
Ok.
Y con eso estuve, no estuve tanto con la Fender igual, con la Telecaster.
No era nada que ver el sonido.
No,
a la Toro nada.
No, no, esta es más
así, filosa.
Más filosa y más de base, así. Más rítmica. Bueno, y pasó que tocamos en el Primavera Sound en un año,
sí,
en el festival, en Barcelona, y teníamos que tocar en un sideshow que organizaba Gibson. No sé, nos habían dicho eso, fuimos a tocar. Y cuando fuimos a tocar, nos dijeron que teníamos que usar guitarras Gibson.
Ok.
Y era raro.
Como, yo quiero tocar con mi guitarra.
Sí, claro. Como, no, bueno, chicos, pero prueben. Y eran unas guitarrones tremendos.
Sí.
Y nosotros, bueno, qué sé yo. No, me sentía medio como...
Sí, sí.
Estuviese vendiendo. Y bueno, al final me vendí. No, porque dije, bueno, voy a probar esta. Era una modelo R9, era de Gibson. De Gibson Les Paul. Gusti... nos cejó y tocó con su guitarra. Pero bueno, yo sí, cambié. Y estuvo increíble.
Y te encantó.
Cada era, sí, era otra cosa. Cada nota era nitidísima. Y aparte se diferenciaba mucho de la guitarra de Gusti, que también en ese momento estaba con una tele, creo.
Claro, estaban muy pegados.
Sí. Y ahí me pasé a Gibson. Conseguí que me hagan un descuento para una de las guitarras y me compré una Les Paul. Ese día no, pero... En esa gira fue.
Ah, mira, ahí sí. Te volviste, te calentaste.
Sí, sí, sí. O en esa gira no, en la siguiente, que fuimos a Estados Unidos, en Los Ángeles. Me la compré.
Bien, y ahí cambiaste a Gibson.
Y ahí me pasé a Gibson, sí.
Que es como otro mundo.
Es otro mundo, pero me encanta el sonido, que es como más, no sé, más cálido, como más... No sé, me gusta.
Ese es como tu sonido ahora, la Gibson.
Sí, es lo que estoy tocando ahora, sí.
¿Y pedalcitos que estás usando ahora?
Y pedales ahora estoy usando... En esa misma gira nos habían regalado unos micrófonos. No, eran unos... Como unos in-ears.
Sí.
Que como en ese momento no los usaba, los cambié en una tienda de música por un pedal Maxon, un overdrive, sí. Un verdecito.
Como un tube screamer.
Sí, bueno, ese es el que estoy usando ahora. Después sigo usando el RAT y de Dédalo estoy usando el D60, creo que es el nuevo máquina del tiempo.
Ah,
antes usé máquina de tiempo, delay de Dédalo. Y bueno, ahora los chicos me dieron este que está buenísimo. Es más o menos lo mismo, pero más chiquito y tiene un sonido también más cristalino. Y un trémolo también de Dédalo, el 3. ¿Qué más? No, esos son.
Todo en plan espacial, todo el tiempo.
Sí, sí. Yo igual siempre nunca fui muy amigo de los pedales. Como
nunca
que...
fuiste muy fierrero, digamos.
No. Por esto de ser vago, por ahí me costaba el hecho de buscar el sonido, experimentar y qué sé yo. Siempre iba como la distorsión.
Y listo.
Simple y chao. Y nada, medio le fui buscando la onda para darle... Ahora sí estoy experimentando un cachito más, pero...
¿Y con tu banda solista?
Con mi banda solista toco la guitarra criolla.
Ok, o sea que... Te sí. Simplificaste la vida.
Simplifiqué todo. A la mierda, voy ya muchas...
Amplio,
sí, mucho más simple.
¿Y qué guitarra usás?
Me compré una en Estados Unidos cuando fui, que es de un luthier valenciano.
Okay.
No me acuerdo el nombre ahora.
Bueno, pues
tendría que fijarme.
Se supone que son buenas.
Es buena, no es wow, qué guitarrazo tremendo, pero es linda, está buena, me gusta cómo suena.
¿Y eso lo hiciste para que sea bien diferente al Mató? O...
Sí, ¿sabes qué? Cuando compongo ahora me sale más tocar con... Siempre toco con la criolla, en realidad. Antes, bueno, tenía otra criolla, la que era de mi viejo, que ahora está medio rota, se rompió la caja y ya se va a arreglar y no, no volvió a sonar igual. Y es mucho arpegio con los dedos, así repetitivos. Eso es más o menos la base de las canciones.
¿Compusiste con esa y después saliste con esa?
Sí, sí. Estoy componiendo con esa y me queda mucho más cómoda. Hay que ver, porque es jodido sacarle, amplificar bien en vivo.
Escucharse, ¿no? También.
Sí. Entonces, por ahí a veces cambio por una electroacústica. Uh-huh. Me compré una Seagull.
Linda son las
Seagull. Sí, está divina. Pero es muy dura para estos arpegios que quiero hacer. Entonces no me sale. Termino con la mano toda acalambrada. Claro. Tendría que hacer algo con ello.
Tendrías que usar una acústica con cuerda de nylon.
Sí.
Hay algunas.
Sí, llamada. Sí, tengo que hacer algo. No, pero llevar esta guitarra, por lo menos la Seagull, me pasaron contactos de luthiers. Bueno, claro. Bruno Di Lorenzo.
Sí, Bruno. Sí. Bueno, Bruno va a estar en este,
sí, bueno,
en
Bruno, este
programa.
Bruno, palabras mayores.
Sí, sí.
Me pasó contacto de un luthier que le tengo ya la guitarra para que la ablande.
Claro.
Y tocar con esa, que va a ser más simple. Pero bueno, por ahora toco con la criolla. Ah, le puse un microfonito a la criolla.
Ajá.
Ahí en el puente, sí. Para poder amplificar y eso a veces lo paso por el delay. Entonces le meto un delay a la criolla.
Se arma como un mundito.
Sí, sí, una cosita loca.
Bien. Bueno, para terminar hacemos como un mínimo cuestionario.
Dale.
Hay una que ya la respondiste, pero te la voy a preguntar igual. ¿Qué sentís las estás tocando?
Libertad. Me siento, sí, en serio, me siento libre. Como es lo muy, muy catártico. Y sí, es como, no sé, como que me, no quiero sonar ñoño, pero es como que me encuentro a mí mismo. Estoy ahí con la mente nomás limpia y concentrado en el sonido.
¿Un consejo que le das a algún guitarrista? Desde tu experiencia.
No, mira, consejo que no se frustren. Sí, técnicamente no son tan buenos. Eso no es tan importante.
Es un gran consejo. Bueno. Es un gran consejo. Y la última es si tenés algún guitarrista que vos digas, este es el que me gusta a mí.
Y, por ejemplo, me gusta eso, como justamente con esto que te estaba diciendo. Me gustan los guitarristas que no son así como guitar heroes, así ni ultra virtuosos, sino los que son simples y que muy con buen gusto. Me gusta, por ejemplo, Sonic Boom de Spectrum, que también es muy simple lo que toca, todas cositas re mínimas, pero es hermoso.
Claro.
Joey Santiago también de Pixies, es otro referente. Bueno, y después, pero ahora sí, ya pasando a los virtuosos, Nick Drake, me encanta.
Sí, bueno.
Mis canciones un poco intentan emular eso con muy poco éxito, pero bueno, van buscando, pero ahí.
Eso nadie lo sabe. Eso es como una cosa más sí, íntima.
Sí,
ahora
sí,
ya
sí.
Lo saben.
Ahora ya lo saben. Pero no tendría que haberlo dicho. No quiero emular eso, pero sí es como un referente en cuanto a estas canciones más acústicas.
Bien. Bueno, Manu, gracias.
No, gracias a vos, Lucas. Me pasé muy lindo.
Me alegro. Un último mate.
Dale.